Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro episodio número 83, se me hace. Espero no estarme equivocando hoy.
Es el 83.
Sí. Muy bien, pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es un episodio de los que ya les habíamos prometido que se venía todo un mes de la Segunda Guerra Mundial, mano.
Y esas cosas se cumplen, decía un trabajador mío.
Así es, entonces... Bueno, aún así, pues, ya les hemos hablado antes en otros episodios sobre la Segunda Guerra Mundial, pero cosas así como separadas, sí. Como personajes o alguna batalla en específico,
batalla en específico,
este, la Operación Doolittle.
Doolittle, exacto.
Pero, pues, se les va a dar este mes completo en el que se dividió por los bloques.
Va a haber pura war.
Pura war, así es. Entonces, pues, si no nos conocían, yo soy Rubén Navarro. Él es mi papá, Fernando Navarro, y es quien nos nutre con toda su información que él ya trae, pues, en su cabeza, ¿verdad? Porque ya les hemos platicado que, pues, aquí no tenemos guión, todo viene de la mente. Sí. Y, pues, por adelantado, una disculpa por si alguna fecha está como medio erradita o lo que sea.
Sí, sí.
Sí, hombre, es que haz de cuenta, pues, que aquí... Pues como el nombre lo dice, todo se platica como a manera de chismecito, plática de compas.
¿Verdad? Es una conversación entre amigos, ¿no?
Así es, no es National Geographic ni History Channel, aquí pues es una platiquita.
¿Verdad? Hasta ellos se equivocan.
Ajá. Ay, sí. History tiene su programa de aliens, alienígenas ancestrales, bueno, ¿qué pasó
que,
ahí?
Que ha sido muy, muy exitoso, ¿eh? Porque si no, no lo hubieran continuado como lo están haciendo.
Ah, sí. El morbo, pues, es cañón.
No, siempre hay mucha, pero mucha gente dispuesta a escuchar temas de
conspiraciones
y cosas ocultas.
No, y aparte, al ser humano nos encanta andar diciendo que tenemos información que nadie más tiene, güey.
Oh. Ay, solo tú. Yo la sé. Ajá.
O tú que te crees todo lo que te dicen los libros de historia, pues aquí está otra información, güey. Sí, ¿verdad? Nos encanta esa madre, pero bueno. Entonces, pues, hoy comencemos. ¿Cuál es el título de nuestro episodio de hoy?
Bueno, antes que todo, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Aquí, excelentemente acompañado de mi preciosa hija Rubí, a quien quiero mucho, ya se la saben.
Ots, yo también a ti, papi.
Hoy vamos a conversar, es nuestro primer capítulo sobre la Segunda Guerra Mundial. Estuve algunos días pensando que debimos empezar con la Primera Guerra Mundial. Pero finalmente, pues ya habíamos conversado de esto, les dijimos que íbamos a agarrar la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ustedes nos hicieron el favor de pedírnosla, pues de una manera, digamos, que sostenida continuamente. Nos oyen y de la Segunda Guerra y de la Segunda Guerra. Uh-huh. Entonces, yo supongo, sin que me conste, que es tal vez porque es lo más cercano y es lo más cercano que escucharon nuestros abuelos, nuestros papás, sí. Nosotros. Digo, yo no estuve, participé en la Segunda Guerra Mundial, yo, ya cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, les ayudaba a limpiar barcos y todo eso, no se crean.
Imagínate.
Entonces, pero era lo más cercano que escuchaba, porque yo nací en 1961, entonces era lo que yo más cercano escuchaba, ¿no? Inclusive claro. Había una serie que se llamaba Combate, que yo no me la perdía ni por nada. Luego había una serie, había series pues de la Segunda Guerra Mundial y había películas. No había año que no saliera una película de la Segunda Guerra Mundial. Y después, pues, se fueron haciendo más sofisticados. Me refiero a desde las actuaciones hasta lo que sucedía en campo. Y posteriormente con lo que llamamos ahorita efectos especiales y sistemas de filmación. Uh-huh. Adjunta. que no son actores, sino que son algunos, digamos, films añadidos. Uh-huh. No, se ve genialísimo. Digo, sí. Perdón, a lo mejor me estoy dejando llevar por el... Pero a mí siempre me ha gustado la película guerra, siempre me ha gustado la guerra, siempre ha sido un tema que ha estado presente desde que yo era muy pequeño.
Claro.
Y mi papá, pues, que siempre me daba por mi lado, que si no veía combate, pues yo le tenía que platicar de qué se trató combate. No le tenía que platicar, yo lo hacía con todo gusto, porque yo sé que le gustaba. O lo veíamos juntos, o veíamos películas de guerra, ¿no? Entonces, como él lo gozaba, yo lo gozaba. Igual, siempre fue un tema que... Y luego, cuando tenía 5 años, me regalaron una bolsa con 100 soldados, pues, hombre,
híjole,
como decimos aquí en México, el indio se alegra y le dan maraca, y le dan sonaja, ¿no? Pues, figúrense, ¿no? Muy bien, entonces, este primer capítulo va a ser precisamente el frente occidental, porque la Segunda Guerra Mundial, pues, es interminable la cantidad de temas que podemos sacar de ahí, ¿no? Desde capítulos sobre una zona, hasta batallas en específico, hasta formas de batalla, hasta batallas en tierra, batallas en aire, batallas en mar.
No, como les habíamos dicho en otros episodios, hasta agarrarte una sola historia de un solo soldado, ya de ahí puedes hacer un episodio.
No, miren, esto que dice Rubí, hay una canción de Sabaton que se llama Yendo al Infierno y Llegando de Regreso, que habla sobre... Ah, creo que ya les había platicado sobre Eddie Murphy. Uh-huh. Un soldado gringo que participó en la guerra de Sicilia, en la guerra de Creta, en la guerra de Grecia, en la guerra de Francia. En quién sé cuántas batallas estuvo presente. Ya iba entrando Italia, ya viene este güey, pues ¿quién lo invitó? Pues, o sea, verdaderamente... Y sí, o sea, podemos hablar un capítulo completo sobre la vida de ese soldado. Específicamente, pero mejor escuchen a Sabaton, digo, a los que les guste el heavy metal.
Sí.
A los que no, pues no. De seguro, tengan toda la certeza que en un tema de reggaetón van a escuchar sobre eso. Olvídenlo.
Estaría cabrón.
Estaría muy... No, es más, no estaría muy... No, jamás.
Meneo, eso rico.
Meneo, hasta niña, mira, acá trasero, mi niña.
¿Cómo sería una versión de reggaetón?
No. Imagínate de reggaetón.
Ay, pues, ¿qué creen? Tuvimos un pequeño... ¿Cómo se dice?
Percance.
Ajá, una falla técnica de que justo empezó cuando empezamos a cantar reggaetón.
Sí.
Sí hay algo ahí, ¿no?
Sí, yo sabes qué pensé, mis primeros sospechos son los jamaiquinos, porque como son de ahí de la zona del Caribe, entonces, pues a lo mejor aventaron un vudú por ahí, un maleficio vudú para que se nos cayera el sistema, porque pues se me hizo muy raro.
Pero el reggaetón es más de Puerto Rico.
Ah, no, definitivamente es... Pero, pues, sus compas están ahí cerca, jamaiquín, no se crean.
Sabe,
sí, pero sí se nos cayó el sistema,
audio,
¿eh?
Sí
se nos va al queso.
Como en el Oxxo que no hay sistema, aquí también se nos fue, así de repente.
Sí, hombre.
Pero bueno, manden algo, sí. Nomás el mensaje es, reggaetoneros, aviéntense alguna buena rola, histórica.
Una rola histórica, exactamente. Cagado. No me quiero morir, me van a disparar. Me quiero morir, me van a disparar.
Otra vez
que me
con
van
esa
a disparar,
tonada.
No quiero morir.
Otra vez con esa tonada, como si todos hablaran así.
Se me va, perdón. Es algo que está más allá de mis fuerzas. Perdón.
Bueno, entonces, ¿a qué íbamos?
Bueno, mencionaba que vamos a empezar con la... se estaba comentando de que debimos haber comenzado con la Primera Guerra Mundial, porque decimos que la Primera Guerra Mundial es un tema y luego la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad fue la misma, fue el mismo conflicto, fueron las mismas potencias
que participaron
uh-huh. y que al contrario ahora le metieron como dicen reload, ahora fue recargado porque...
Ándale.
Estamos hablando de armas más destructivas, odios más enconados, ejércitos más poderosos, líderes más horriblemente carniceros,
despiadados,
empezando por, es más, no sé ni quién, ni a quién poner en primer lugar, si Stalin o a Hitler, la verdad parejearon.
La neta, sí,
Y luego el otro, el Duche, este Benito Mussolini, pero el Duche, bueno, era más caricaturesco, ¿no? No se ofendan a italianos, pero es la verdad. Siempre donde ven una representación del Duche, se ve como un pequeño chimpancé, ¿no? Un mono de cilindro, ¿no?
Oye, de sus dictadores no vas a estar hablando.
Ah, sí, cierto.
Como si lo quisieran defender. Sí.
No, pero tienen razón. Es más, de nosotros hablan de nuestro dictador, menos de Porfirio Díaz. Ese no es un dictador que no queremos, ¿eh? Ese sí lo queremos. Ay, sí.
Ay, sí.
Muy bien, entonces resulta que en la Primera Guerra Mundial, después de que termina la Primera Guerra Mundial, que terminó con la derrota de Alemania y que desaparecieron varios imperios, ¿verdad? El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, que fue dividido y repartido. Uh-huh. Alemania, pues fue uno de los países que verdaderamente le hicieron pagar hasta la última gota de sangre, ¿no? De tal manera que por ejemplo, fue la que cargó con todos los costos de guerra, con todas las cuentas de los muertos, de los materiales de guerra, de los materiales, de las ciudades destruidas, de los caminos destruidos, de los puentes colapsados. Le cobraron hasta el último céntimo a Alemania. Uh-huh. Fue en el Tratado de Versalles cuando pues se determinó, ¿no?, quiénes eran los ganadores, quiénes eran los triunfadores y quiénes tenían que pagarla. Y pues de paso, pues se hicieron una repartidita, ¿verdad? A ver, Francia, tú te quedas con estos países, tú, Alemania con esto. No, perdón, Alemania no, Alemania al contrario, le quitaron. Le quitaron parte de lo que es ahorita Checoslovaquia, que es los Sudetes, y luego le quitaron el corredor de Danzig, que ese se lo dieron a Polonia para que tuviera salida al mar, y lo cual generó una extraña geografía. Uh-huh. En que Alemania estaba dividida en dos partes, pero estaba dividido por Polonia, ¿verdad? Entonces sí era algo extraño, ¿no? Por decir, pues sí, yo también soy alemán, pero estoy acá de este otro lado, en este país, ¿no? O sea, algo extraño.
Raro.
Que en ese tiempo, aunque no estemos hablando de antigüedad así muy muy profusa, ¿verdad?, que estemos hablando del siglo XI, XII, estamos hablando del siglo XX, o sea, realmente es mitades del siglo, a la mitad del siglo XX, realmente es algo sorprendente para muchos de los razonamientos que se tuvieron en ese momento para castigar y para decidir quiénes deberían triunfar y quiénes deberían de aquí en adelante llevar a cabo los hechos de la paz y de la guerra en el mundo. Por eso se creó la Sociedad de Naciones, que su objetivo era eso: a ver, ¿qué estás haciendo? Castíguenlo. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas. ¿Tú qué estás haciendo? Prémienlo. O sea, realmente era algo. Y eran los mismos países.
Sí. Algo que se me hace bien muy, muy bizarro es que en los 80s están a la misma distancia de la Segunda Guerra Mundial que lo que están los 80s de nosotros ahorita.
Uh-huh.
Eso se me hace, no mames, qué pedo con eso.
Sí, era muy cercano, porque sí. Estamos hablando 1920, para 1939 habían pasado 19 años.
Sí, no, eso qué horror, la neta. ¿Cuánta gente no vivió todo eso? O sea, está bien feo.
Exactamente, hubo muchísimas personas, las hay, porque hay unas personas muy longevas.
Ajá.
Que han vivido... Vivieron los de las dos guerras, ¿no?
No,
o sea, realmente, como dice Rubí, era muy corto. De ahí que podemos ratificar que era la misma guerra. Mm. Era la misma guerra. En la guerra hubo un soldado que, bueno, un pintor frustrado, que por cierto no era tan mal pintor, Adolfo Hitler, que era austriaco, de origen austriaco. Uh-huh. Y hay quien dice que era de origen judío, pero bueno, vamos. Es una hipótesis alocadona, pero no es cierto. Lo que sí, que tenía un odio profundísimo hacia el socialismo y hacia los judíos. Uh-huh. De hecho, él decía que los judíos y los socialistas habían traicionado a Alemania y por eso había perdido la guerra. O sea, no había perdido porque entró Estados Unidos, que también entró en 1917, pues ya prácticamente peladita y en la boca le tocó a los gringos. Llegó como dicen, nomás llegó a contar muertos, ¿no? Uh-huh. Y que hizo su gran mérito y que estaba esperando el pretexto, ¿no? Le disparan a un transatlántico, lo hunden y pues que inclusive se habla de que hubo un complot ahí para que con los ingleses para que le dieran. O sea, casi le dieron las coordenadas a los alemanes para que lo tumbaran y no le dijeran que era un barco de civiles. Pero bueno, en fin, eso es algo que podemos platicar luego después en un video corto. Digo, sí. Ya quién sabe cuántos videos cortos les debemos, ¿eh? Llévenos la cuenta.
Sí, por favor, alguien que pase una listita.
Alguien pase una listita, pero pues,
porque algunos sí los apunto, pero así se me olvidan, sí, a veces de mano.
Sí, la verdad, pero bueno, a todos los vamos a cumplir, no se crean. Eso pretendemos, porque no sabemos qué puede pasar. Ustedes saben que nuestra compañera de la vida es la muerte. Se oye muy trágico, se oye con, pero es la verdad. Y pues esperemos estar viviendo mucho tiempo, muchos años, y que les siga gustando, para seguirles contando, platicando, ¿verdad?
Sí, lo que se pretende es eso, ¿verdad?
Esa es nuestra pretensión y lo hacemos con muchísimo gusto. Uh-huh. Y este Adolfo Hitler, pues él fue prisionero en la Primera Guerra Mundial y fue herido. De hecho, fue nombrado cabo, o sea, fue el puesto más alto al que llegó. Y él era un enemigo acérrimo del judaísmo y del socialismo. O sea, ellos lo traicionaron y no se le acababa. Uh-huh. Fue un momento en que él entonces empezó a crear un partido que se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. Que nosotros le decimos nazis, es lo más rápido, nazis.
Sí, exacto.
Que es como la contracción, la por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, y resulta que en Alemania estaba pasando por momentos terribles, terribles en cuanto a la economía, ¿no? Porque era tanto lo que debía que prácticamente apenas sobrevivía la población con algunos cuantos gastos, la inflación era muy grande, más no aún. Ahorita vamos a ver cuándo. Entonces, en 1923, él creó un partido, pero él quería un partido así de veras, de guerritas.
Acá
de
perrón.
Acá, donde el que no nos escuche, lo pateamos en el piso y lo matamos. En 1923 lo metieron a la cárcel y durante ese periodo de tiempo en el que estuvo en la cárcel, escribió Mein Kampf, ¿cómo se dice?
Mein Kampf,
mi lucha. Un libro verdaderamente muy malo.
Mediocrón.
Mediocrísimo, no mediocrón. Pero donde él destiló todo su
odio
contra los judíos, contra el comunismo, y donde manifestó qué era lo que tenía que hacer Alemania para volver a ser un país poderoso, y no solo eso, sino tomar el poder que le pertenece por ser una raza superior. O sea, los arios somos superiores, somos una raza superior y nosotros tenemos que mandar al mundo. Era muy, muy básico. Y pero aquellos que eran defectuosos, pues deben desaparecer, ¿verdad?
Defectuosos. Curioso que pues él no se viera a sí mismo como defectuoso,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 porque él era relativamente bajito, cabello negro. Él era nomás blanco. Pero pues sí, pues vamos, el estereotipo del que él hablaba, pues eran tipos de edad, de gran estatura, rubios, ojos azules, fuertes, atléticos, o sea,
cosas que él no era.
Que él no era, ¿verdad? Pero bueno, digamos que no digamos nada. Ya sabemos, es mucho lo que se ha hablado sobre Hitler. Sale de la cárcel, pero sale convertido en un mártir político, porque en ese momento Alemania era un país muy sensible, era muy sensible todo, había muchos choques continuamente, había mucha frustración, mucha rabia contra los países que habían, pues que los habían declarado literalmente unos proscritos, no unos parias, y que tenían que pagar todos aquellos errores y defectos y daños de guerra que había habido en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, a los alemanes jamás se les olvidó que había habido una Primera Guerra Mundial. Para ellos, siguieron en guerra. Ellos estaban sosteniendo, sosteniendo la debacle de lo que le había de los muertos todavía. En ese tiempo sucede la revolución bolchevique. Nace la Unión Soviética. En 1929 cae Wall Street en Estados Unidos y llega la Gran Depresión. Y con ello Estados Unidos genera una política de cerrama. Me cierro. Estoy en quiebra. No tengo dinero. No tengo cómo alimentar. No tengo trabajo para dar. No tengo infraestructura para generar. Por lo tanto, me cierro y trato de levantarme primero yo solo. Y Estados Unidos, podemos decir lo que queramos, pero se convirtió desde el principio del siglo XX en el motor económico del mundo.
Sí.
Y, o sea, se oye, reniegue quien reniegue, así ha sido. ¿Y cuál fue esos dos factores? Hubo dos factores. Uno, los territorios que le quitó México, y dos, la guerra civil. La guerra civil gringa les generó muchísimo conocimiento y muchísimo, subió muchísimo su tecnología de guerra, muchísimo. O sea, entonces, podemos hablar de otros factores también, ¿no? Pero eso, o sea, los estados más poderosos que tienen encumbrado Estados Unidos son países que le quitaron a México. Son estados que le quitaron a México, así de sencillo.
Sí es.
Entonces, Estados Unidos decide cerrarse porque pues, realmente está pasando un momento muy malo en su economía. En el mundo, hagan de cuenta que se cierran todas las puertas, empiezan a caer las economías, empieza una gran hambruna, una gran depresión, no hay trabajos. Y en Alemania fue el peor, al que le fue peor, porque casi le estaban cobrando hasta lo que le estaba pasando a los otros países. No es así, lo que me refiero es que, por ejemplo, hubo inflaciones que te ibas a comprar una par de zapatos y llevabas en tu carretilla millones de marcos para poder comprarte unos zapatos. Empezó a haber mucha hambre, empezó a haber muchísima necesidad de vivienda, que empezaron a hacer los despidos enormes, pero eran tantos ya que algunos pues ni se movían ya de una casa. Muchos se quedaron afuera de las casas con una techumbre improvisada, ¿no? Y ese momento fue aprovechado por Hitler para decir precisamente que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán era la respuesta. Ellos estaban destinados a ser los que mandaran en el mundo, los destinados a marcar la pauta de las nuevas generaciones. Y para ello habría de desaparecer el comunismo, habría de desaparecer todos los judíos. O sea, cuando dijo esto, desaparecer los judíos, yo creo que se oyó como algo violento, mas no se creyó que casi lo lograra. O sea, que lo convirtió en una realidad, algo horrible. Han de haber algo dicho, horrible.
Ay, no creo que sea literal, o sea.
Estaba hablando de que le caemos mal, pero no creo que sea literal.
Le está echando drama nomás.
Que ha habido algunos, como cuando recién que cayó la Unión Soviética en 1992, había un candidato que se llamaba Vladimir Chinovsky, que entre sus estas propuestas estaba cortar en la cabeza a 100,000 armenios, o sea. Sí. Y el tipo estaba bien loco, pues estaba bien rico. Entonces, se dijeron, oye, güey, no podemos dejarlo llegar a poder, porque es capaz que sí llega. Y ya teníamos, ya con Hitler ya habíamos tenido suficiente, ¿no?
que los gringos no pensaron en eso con Trump, ¿verdad?
Sí, bueno.
No está tan radical,
no, pero... No está tan radical,
exactamente. Porque la broma sí llegó muy lejos del ricachón con poder.
Exactamente. El partido nazi empieza... Se genera... en 1930... Se genera una... ¿cómo se dice? Unas elecciones... Las cuales... el partido comunista logra muchísimos escaños en la diputación. Logra muchísimos escaños. Eso fue en 1932. Y Hitler queda en segundo lugar. Y el que queda en primer lugar era precisamente el Kaiser, no Guillermo II, sino Hindenburg, que ya estaba viejo, tenía 85 años.
Ah, no manches.
Y era el nuevo presidente, pero veía que los nazis eran golpeadores. Los nazis ya tenían hasta un grupo que se llamaba las SA, las Sturmabteilung, que eran como las defensas del partido.
Ajá.
Y posteriormente se crean las SS, las Schutzstaffel, que era el partido, no era el partido, perdón, que era la policía del estado, y eran como la KGB en la Rusia, Unión Soviética. Ajá. O la CIA. Entonces, Hitler, muere, en ese año muere
el Kaiser.
Hindenburg. Muere el Kaiser. Y entonces, tiene que volver a haber elecciones. Pero en esas elecciones, como ya tenía un grupo de choque, Hitler, que eran las SA, empezaron a los comunistas no presentarse a elecciones. ¿Por qué? Porque los mataban, los golpeaban, eliminaban a la familia, o mínimo la amenazaban. Entonces, muchísimos comunistas ni se presentaron siquiera a participar. Y Hitler, que era como canciller, que había quedado como canciller desde Hindenburg, pero ya en esta vez al hacer nuevas elecciones, ya su partido, que habían tenido el 40% de escaños, ya se convierte en el partido del poder. Entonces él ya dice, no, pues esto es en 1933, llega al poder, pero le hacen un favor que yo creo que fue provocado por ellos mismos. El incendio del Reichstag, que es como el Palacio Legislativo, el Reichstag, lo incendian, quedó convertido en cenizas, y hay un joven comunista holandés, que es el que agarran, él tuvo la culpa, y él confesó, imagino con qué método lo hicieron confesar, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí era comunista, entonces, no, pues los comunistas, entonces se empieza una persecución contra los comunistas. Y Hitler declara el estado de excepción, porque dice, quemaron hasta el Reichstag, aquí estamos en emergencia, y él se declara el Führer, declara una nueva monarquía, y la constitución la cambia, o sea, ya modifica, solamente había que le quita los derechos, empiezan a quitar por derechos a los judíos, a los comunistas. Empieza una verdadera guerra frontal contra la gente que podía oponérsele. Uh-huh. Y donde él hace unas demostraciones de poder verdaderamente, yo creo que no se ha visto. Él los llamaba los rallies del nazismo, donde millones o casi o como mínimo un par de millones de adeptos se presentaban, y él ya tenía un cuerpo en el cual ya tenía todas sus confianzas. Por ejemplo, ya Joseph Goebbels ya era el de propaganda, y era el tipo que del cual no sé si hace poco, no, bueno, realmente fue cuando poco antes de ganar López Obrador aquí en México, donde se dice, miren, todo lo que ha dicho lo utilizaba Goebbels, o sea, culpa al de atrás.
López Obrador, sí.
López Obrador, o sea, uh-huh. Joseph Goebbels creó un sistema de adoctrinamiento en el cual, y tenía una frase que decía, si mil veces repites una mentira, se convierte en verdad.
Sí, es muy curioso ver pues como nuestro Tlatoani está repitiendo cosas que han hecho otros dictadores.
Porque han funcionado. Porque han funcionado. Luego, el otro sería Heinrich Himmler, que sería el jefe de la CSS.
Himmler,
¿cómo?
Creo que es Himmler.
Ah, Heinrich Himmler.
Ah, Heinrich.
O Heinrich, ¿cómo se dice?
Es Heinrich.
Heinrich Himmler. Tipo de lo más cruel y de lo más terrible, del peor humano que se puede animar, de los peores seres humanos, era el jefe de la CSS. Luego estaba Hermann Göring. Hermann Göring era el líder de las SA y de la Gestapo. La Gestapo era como la policía secreta. Uh-huh. Y las SA eran las unidades de asalto. Pero aparte de eso, también era el líder de la Luftwaffe. Ah, porque déjenme decirles que en 1936 Hitler declara que va a crear a la Luftwaffe. Aparentemente dice, bueno, pues sí, pero es que estaba prohibido. O sea, en lo que eran los tratados de Versalles, Alemania no podía tener una aviación de guerra. Y Hitler la inaugura. Y crea el cuerpo de Panzer, los tanques. Crea la Wehrmacht, bueno, que era más bien la Wehrmacht con su cuerpo de Panzers. Luego, crea un cuerpo a Karl Dönitz, que era un gran, bueno, no crean que se allegó de tipos así nomás porque eran sus cuates, eran tipos inteligentísimos, tipos que sabían mucho de estrategia de guerra. El más pendejo era Hitler, desgraciadamente, y era el que pues tenían que hacerle caso.
Pero tenía labia.
Eso sí, era un consumadísimo
orador.
Era una persona que te hablaba. Si ¿Sí han visto algunos, no?
Sí. Mucha energía le ponía.
No. Y seremos los de irán detrás de nosotros. Seremos sus amos. Y no, pues cabrón, la gente se enardecía, ¿no? O sea, jamás nadie les había hablado en esos términos, ¿no?
Sí.
Ahora, en 1936 sucede la guerra de civil española, y es cuando Hitler utiliza, aunque lo nieguen, utiliza a España como centro experimental de su propio sistema de guerra, no creado por él, pero que era un sistema que generó muchísimos éxitos, que se llamaba la Blitzkrieg o la guerra relámpago. Pero la Luftwaffe se estrenó ahí en Alemania. Inclusive hay un cuadro famosísimo que se llama Guernica, de Pablo Picasso, donde ese pueblo fue hecho polvo por los alemanes con la Luftwaffe. Estaban probando, por así decir, su nuevo sistema de aviación, su nueva guerra. De hecho, fue algo muy, digamos, raro que Francisco Franco no entrara con Hitler a la guerra, porque el que entró fue el Duce. Ahora, el Duce, cuando se alía con Hitler, pues de repente quiere mostrar su poder. Estamos hablando del fascismo. El fascismo tenía era un elemento donde se veía un hacha, con varias, como varas que la agarraban, era un hacha y como una lanza, y decía: cree, obedece, lucha. Eso es lo que tienes que hacer. Tú tienes que creer, tienes que obedecer y tienes que luchar. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces el fascismo se apodera de Italia, y pues ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues ya no había nada que hacer en Europa. ¿A quién se le iba a topar? Entonces, ¿qué hace el Duce? Pues invade Etiopía, que en ese tiempo se llamaba Abisinia. Etiopía era el único país que no había sido colonizado por los europeos. Todos los demás ya tenían dueño. Y en Etiopía, el líder o monarca era Haile Selassie, que él así mismo se llamaba el león de Judá.
Órale.
Haile Selassie se va y se queja a la de esta. Pues lucharon con mucha valentía los etíopes, pero este era un país europeo con cierta callo en la guerra y con ciertas capacidades probadas en el armamento, en el militarismo, y pues los etíopes lo que tenían eran unas armas, no tenían muchas armas en primer lugar, y las que tenían no estaban de la capacidad, calidad o contemporáneas como las de las italianas. No tenían un sistema de guerra específico. ¿Qué tenían? Su valor. Se batieron en... Pero desgraciadamente muchas veces el valor no gana guerras. Muchísimas ocasiones, aunque ha habido ocasiones que sí ha sido así. El valor, el coraje de un grupo ha ganado batallas.
Sí, definitivamente.
Pero se queja Haile Selassie en la Sociedad de Naciones y le dicen, ya hombre, pues, ¿qué tiene? Los italianos son buenas personas, hombre, y luego hacen pizzas bien buenas, hombre. Déjalos. Oye, pero nuestra nación, ¿cuál? Ah, no, pues ya ni es tuya, ya son los italianos. Lánzate. Sí. No, típico. Verdaderamente apestoso, la Sociedad de Naciones era algo... Eso e ir al baño, pues yo creo que es más saludable ir al baño.
Ah, claro.
Entonces, pero ya el Duce, pues ya había conquistado un país. Ah, y luego Argelia.
Ya no soy el mismo pendejo.
Ya no soy el mismo de antes. Se quiso meter a Argelia también, pero Argelia, pues ahí estaban los franceses. Entonces, como que dijo, bueno, esta vez no, pero más adelantito ya veremos.
Ahorita porque
andamos cansados, Tenemos varios partidos, varias luchas.
Ya me salieron unos callitos.
No, pues el Duce, pues feliz, ¿no? Ahí con Hitler. De hecho, se quiso convertir en intermediario, pero ya veremos en qué parte lo hizo, ¿no? Intermediario e interlocutor. Uh-huh. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Ya para 1938, ya con Hitler afianzadísimo en el poder, con sus sistemas, sus organizaciones de guerra y de control nacional, pues empezaron a quitarle derechos a los judíos. Hubo un par de sucesos que esos merecen contarlos aparte. La noche de los cuchillos largos, que fue la noche en la que Hitler, a todos que él creía o le habían hecho creer que pudieran arrebatarle o hacerle sombra en el poder, los mató de su misma gente. Y también estuvo la noche de los cristales rotos, cuando hubo una especie de pogrom, pues, literalmente peor que un pogrom. Los pogroms son los ataques de población civil rusos que mataban judíos a la menor provocación, porque había sequía, porque un niño se desapareció, por lo que fuera. Entonces, acá fue la noche de los cristales rotos, donde todos los negocios, todos.
Ah, sí, de los judíos.
De los judíos fueron destruidos, incendiados, y ya para 1938 Hitler estaba... Tremendo. Ya la Sociedad de Naciones ya no sabían ni siquiera si existía, si había que ver. Oye, ¿sí va a haber junta de la Sociedad de Naciones? Pues no sé. Ya no servía para nada. Y ese mismo año desaparece porque se sale Alemania, sale Francia y sale Estados Unidos. ¿Pero por qué sale Estados Unidos? Porque Estados Unidos, recuerden lo que les platicamos, en 1930 ellos cerraron. Pero nosotros no queremos saber nada del mundo, de nadie. Nosotros aquí tenemos que levantarnos solos. Uh-huh. Fue cuando el famoso New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que creó ese sistema del New Deal o el nuevo trato, donde generó muchísima infraestructura, muchísimo trabajo para el país, y lo fue levantando, pero diciendo, mientras tanto no quiero saber nada. De ahí que, pues, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Europa era una de las 20,000 cosas que le valía madre. Ahorita estamos ocupaditos aquí, ¿eh? Oye, fíjate que un cuate de bigotoncito, así medio chaparrito, que le dicen Hitler, anda haciendo un desmadre. Mándenle al queso al güey, yo no quiero saber nada de ese güey. Ahorita estamos ocupados acá, ¿eh?
Sí, es muy curioso, creo que es un fenómeno interesante ver cómo, o sea, ese güey está haciendo un escandalazo y un desmadre, y cuánta gente y cuántas autoridades así como que decían, ay, no creo que...
Sí, fue mucho de eso. De hecho, luego les voy a platicar, algunas personas no lo querrán escuchar, o si lo escuchan, pues escúchenlo, por favor, con un criterio muy amplio. Se llama El Papa de Hitler. Ese libro, yo lo leí porque había leído otro de de cuando murió Juan Pablo I, que se decía, y a la fecha hay mucha gente que dice que lo mataron los mismos del Vaticano. Entonces lo contratan a este señor para que investigue. Dice, este libro, el libro se llama, es de David Yalop, se llama En el nombre de Dios. Es un libro que pues, yo lo leí y pues sí me convenció. Dije, ay, estos canallas mataron a Juan Pablo I. Entonces, John Cromwell, al que contrataron, le dijeron, ¿sabes qué? Este libro nos está haciendo mucho daño, necesitamos que investigues la verdad. O sea, no le pusieron línea. No le dijeron, di a quien tenga que caer, que caiga. Quien tenga que investigar, investigue. Donde tengas que ir, que vayas. O sea, a mí se me hizo bien eso del Vaticano. ¿Sí? Dice, porque no lo matamos. Porque nosotros no lo matamos. Entonces, y sí, en el libro de David Yalom, no, hay muchas cosas que mintió descaradamente y en otras donde exageró. Y uno de ellos era el que era su secretario de se llamaba Albino Luciani. El Papa Juan Pablo I, era su verdadero nombre. Quien era en ese momento su secretario personal, el cardenal, bueno, era un francés, ahorita no recuerdo su nombre, dice ahí que pues que prácticamente fue uno de los que ayudó a elaborar el plan para matarlo, pero lo que no dice es que al contrario, que se sintió tan culpable de haberle cargado tanto el trabajo, porque el trabajo de un papa es un chingo, es millones de temas que tratar y millones de asuntos de personas con las que. Entonces, el secretario particular falleció, murió del
estrés.
Del estrés, del sentir que él le había cargado la mano, o sea, él se sentía culpable. Ah, pero eso no lo dice David Yalop. Entonces, John Cromwell hace una investigación y descubre cómo murió Juan Pablo II y si es que alguien había intervenido. Pero mejor luego lo platicamos eso aparte.
Órale.
Pero entonces los del Vaticano quedaron satisfechos con su trabajo. Dije, oye, güey, pues gracias, güey, porque el libro de él se llama Como un ladrón en la noche, lo presté y jamás lo he vuelto a ver y jamás lo he podido volver a conseguir. No sé si fue una edición limitada. Entonces le llaman a él, oye, ¿sabes qué? Escríbenos otro libro, porque su santidad, Pío XII, quien fue el que creó el dogma de que la Virgen subió ascensión, al cielo en cuerpo y alma, la asunción. Exactamente. Entonces, y fue él estuvo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y querían promoverlo como santo. Y él dijo, ah, bueno, pues, entonces igual que la otra vez, yo investigo quién sea. Sí, no, cabrón, le salió carísimo. A menos de la mitad dijeron, ¿sabes qué? No, párale, porque nada, descubrió cada cosa. Memorándums donde a los norteamericanos les decía que cuando llegaron a Roma que por favor no enviara soldados negros, que no, una serie de cosas tan así que dices, ¿qué?
Ay, qué.
Y luego él verdaderamente le valió 100 kilos de excremento que Hitler estuviera matando gente. Él que lo que quería era que firmara una especie de, se llama concordato, como es como un acuerdo entre los católicos, que nunca se lo firmó Hitler, y él andaba prácticamente detrás de él, pero bueno, es otro tema, ya me fui.
Pero, o sea, pues es que,
o sea,
los judíos no importan, ¿no? O sea, pues tú, él es católico.
No, los judíos, mataron a Cristo, que se lo chinguen.
Exacto.
Bueno, el caso es que, que empiezan esta serie de persecuciones y a tomar prisioneros a las personas que tenían algún tipo de deficiencia mental, desde los que tenían parálisis cerebral a los que tenían, ¿cómo se llama? Síndrome de Down, hasta a los que tenían algún tipo de daño cerebral, a los que tenían un daño físico que les impedía siquiera trabajar de manera normal, aunque como que hablaban de una manera específica, los gitanos, los católicos, lo irónico, judíos, y empezaron con el primer campo de concentración, que era, no estoy seguro si es el Dachau, que fue en el mismo Alemania. Después, pues, se multiplicaron, ¿no? Auschwitz, el más grande. Uh-huh. Dachau, Treblinka, Buchenwald, Theresienstadt, Bergen-Belsen. No, 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 no.
¿Es donde estaba
Ana? Ah, Bergen-Belsen fue donde estuvo Ana Frank. Uh-huh. Bueno, el caso es que Hitler empezó a declarar pues que la tercera parte de los sudetes hablaban alemán, por entonces sabía que pues te lo tenían que regresar. Y pues ya estaba creada una nación, ya era Checoslovaquia. Y, pero antes, también en 1938, aprovechando que los austriacos estaban en un momento medio, pues acuérdense que habían sido aliados de Alemania en la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y todavía estaban medio, digamos que estaban inestables. Estaban inestables.
Sí.
Lo invade. ¿Cómo se llamaba? Austrisch. Lo une a Alemania, lo convierte en
Österreich.
Austria. ¿Ah? ¿Cómo?
Österreich.
Österreich.
Dice en alemán.
Y solamente hubo un país, esto ya se los había platicado. Solamente hubo un país que protestó, el que los alemanes hayan tomado Austria. Se llama México. Y hay una plaza en Austria, en Viena, Austria, dedicada a México, porque fue el único país, está diciendo el presidente Lázaro Cárdenas, que protestó la anexión de Austria en Alemania. El único.
¿Y ni aún así nos prestan el penacho de Moctezuma?
¿Sabes qué? Bueno, en primer lugar no es penacho de Moctezuma, o sea, es una leyenda eso. Es un penacho indígena muy bonito. Uh-huh. Pero bueno, pero creo que recientemente, es más, la noticia salió ayer, devolvieron 17 reliquias o 17 objetos arqueológicos mexicanos.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bien.
Muy bien. Sí, continuando con esto, pues se quedan con Austria y luego pues le sigue Checoslovaquia, los sudetes. No, nomás quedamos los sudetes, que es la tercera parte de Checoslovaquia.
Uh-huh.
Ah, pero espérate. Que llega nada más y nada menos que Neville Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, uh-huh, de la Gran Bretaña, y le dice: no, espérate, güey, no mames, que no andes haciendo eso, que es muy feo, güey. Que andes agarrando otros pedazos de otros países, ¿eh? La gente se puede enojar. Yo, como sea, conmigo puedes platicar. Pero esa gente. ¡Nay! Ni la chingada, bien perro, bien bravo, ¿no? Entonces, pues logró. Logró Neville Chamberlain que nomás se quedara con los sudetes.
Ah, mira.
Llegó para estar presumiendo el documento, se bajó y dijo: dijo, hemos conseguido que no haya guerra, que continuemos con la paz. Y de hecho, una de las encomiendas que tenía Neville Chamberlain, que no le dijo nada, le era: oye, güey, ¿Por qué creaste ya una aviación de guerra tan enorme, cabrón?
Con el que no podías.
No puedes, o sea, pero no, pues, sabes que no hubo tiempo, llevaba mucha prisa. No hubo chance de decirle.
Una cosa a la vez.
Entonces, lleva Neville Chamberlain diciendo: Tenemos garantizada la paz. A lo que Winston Churchill, con sus geniales frases, porque siempre tuvo unas frases geniales, sí, que ya tenemos un capítulo de Winston Churchill, para si gustan leerlo, no recuerdo qué número es, bueno, pero ya
no
lo tenemos.
Leerlo, escucharlo. Eso es de la temporada 1, entonces es solo audio.
Pero está interesante.
Sí,
está interesante.
No, está muy chido, es de los que más me han gustado. Aparte ahí les platicamos un ladillo oscuro de Churchill. Vale la pena conocerlo. O sea,
sí,
pues, como sabemos.
Escúchenlo y no se van a arrepentir. Y si se arrepienten, no nos digan, por favor. No nos cambien los arrepentidos.
Así es.
Bueno, el caso es que llega a Chamberlain presumiendo su documento de Múnich y dice Winston Churchill: dice, perdimos la dignidad por no tener guerra, pero vamos a perder. Dice. No, ¿cómo dijo? Dice, por no tener guerra, perdimos la dignidad. Y vamos a tener las dos cosas. Perdimos la dignidad y vamos a tener la guerra. Y claro, o sea, dicho y hecho, ¿no?
Sí, ese Chamberlain era un ingenuecillo, ¿no?
Bueno, no Chamberlain, Churchill.
No,
¿Era un qué?
Ingenuo, era ingenuo.
Ah, güey, sí, sí, no, era ingenuecillo, sí.
Medio
sí,
menzón
ahí. Era, sí, sí, sí.
Como que sin carácter, más que nada.
Digamos que esa era eso, no tenía carácter, ¿no? Y cosa que le sobraba a Winston Churchill, como lo veremos más adelantito, ¿no? Que como les dice Rubí, vean escuchen el capítulo sobre él y verán que también tenía sus laditos flacos y oscuros, ¿no?
Yeah.
Entonces, ¿qué hace Hitler? No, pues se anexa todo, ¿no? Todo Checoslovaquia, pues acabo, ya estamos aquí.
¿Pero qué? ¿No queríamos quedar?
Oye, muchacho tan travieso.
Oye, pausa rápida, aunque ya llevamos un rato haciéndole así, pero... creo que YouTube censura mucho que se hable de 99. Ajá, entonces sí, entonces casi
todo. ¿Le decimos otro nombre?
Sí, dile el bigotón o algo así.
El bigotón, porque sale.
Voy a tener que censurar muchas veces que dijiste eso.
Bueno.
Pero el bigotón es,
el
ya
bigotón,
saben quién.
El bigotón,
O dile Voldemort. Y ya sabes quién.
No, mejor le voy a decir el bigote es de cepillo de dientes.
Ahí está, bueno.
Bueno, pues el bigote de cepillo de dientes decide, pues que ya están las cosas a turrón, pues para lanzarse, ¿verdad? Y entonces, pero no quiere tener dos frentes. Y él ya a su gente cercana, a Keitel, a Ribbentrop, a Göring, otro de Rommel, de sus grandes allegados, les dicen que va a haber guerra, vamos a lanzarnos, o sea, no nos podemos quedar aquí, ya vimos que nos tienen miedo, que están cediendo ante lo que les pidamos. Uh-huh. Y aparte, pero él no solamente le decía porque podía, sino porque sentía que era como un destino manifiesto, ¿verdad? O sea, decían, es que es nuestro destino. Uh-huh. Ser los amos del mundo. Lo creía verdaderamente, cabrón. Entonces, pues, nada tonto, dice, pues no, pero no va a generarme dos frentes. Al igual, Stalin tampoco quería guerra con bigotes de cepillo de dientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No, pues manda a Ribbentrop como representante de Alemania y a Molotov como representante de la Unión Soviética. Y en agosto de 1939, en agosto... en 1939 firman el documento de no agresión. Ese es el que firmaron, ¿verdad?
Ajá.
Pero ocultamente iba bigotes de Colgate. Le dice, ¿sabes qué? Me voy a lanzar contra Polonia porque nos pertenece el corredor de Danzig. Es nuestro, nos lo quitaron a la mala y nos vamos a quedar con él junto con la mitad de Polonia. Que Polonia era un país que recién habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Los polacos los hicieron y deshicieron quién sabe cuántas veces en la historia, ¿eh? No les sorprenda. No sé si se acuerdan. Ah, perdón. Vean nuestros capítulos sobre Napoleón y hablamos de que Napoleón, gracias a Napoleón, se creó Polonia, pero al rato ya no existió. Y luego en la Primera Guerra Mundial ya volvieron a hacerla. Y así, total que Polonia iba y venía para todos lados, ¿no? Entonces, le da la oportunidad, bigotes de Colgate, a Stalin y decirle, ¿sabes qué? Pues tú te quedas con la otra mitad. ¿Cómo ves? No, pues vamos tratando. Y se dan la manota ahí y se dan un beso. Ah, no se dieron un beso, no. No, en esto sí, no. No, acá bigotes de Colgate era bien hombre. Dijo, ¡Nein! Nomás le dio la mano, lo saludó y listo. Con eso. Ya entre Ribbentrop y Molotov, ya hicieron su jale. Pues, primero de septiembre de 1939, invade Alemania, Polonia, por el oeste... y por el este invade la Unión Soviética. Dos días después se arma. Es importante decir que aquí se estrena un nuevo estilo de guerra. A partir de este momento la guerra no será la misma. A partir de esta lucha se dan cuenta que la infantería era meramente un grupo secundario, cuando en la Primera Guerra Mundial era lo principal, por eso sí. Había trincheras. Y acá lo principal era la Blitzkrieg, la Guerra Relámpago. Primero, mando un grupo de aviones a que me hagan pedazos la defensa. Luego llega las unidades mecanizadas y luego llega la infantería prácticamente a rematar. Y detrás de ellos venían los Feldgendarmerie. Los Feldgendarmerie eran como los, ¿cómo llaman? Como los policías militares gringos, hagan de cuenta. Los que venían, ponían el orden, ponían la disciplina, decían quién iba a hacer qué, quién no iba a hacer qué. Entonces, y claro, llegaba la Schutzstaffel, la SS, para ver dónde había judíos, dónde había personas que estaban en contra de Alemania, quién estaban en contra de bigotes de cepillo de dientes. Entonces,
para anexarlos,
para matarlos, y empieza el proceso de crear campos de guerra. Fíjense, era tal la obsesión de bigotes de Colgate que perdió tiempo, dinero y energía valiosísimo creando campos de concentración para matar a los que él odiaba. O sea, realmente hizo una desviación muy, muy grande y deshizo tanta energía en eso que fue uno de los factores por los que fue fácil después tronarlo. O sea, Hitler... ¡Ay, perdón! ¡Acción! Bigotes de vinagrilla, como dicen aquí en México. Bigotes de vinagrilla. Pues era tal su obsesión que perdió el enfoque, literal. Y no escuchaba a la gente que realmente era inteligente dentro de su grupo de guerra.
Pero si hubiera sido, obviamente, mejor hubiera sido pues que este güey ni hubiera nacido, ¿eh? O que sí lo hubieran aceptado en la escuela de arte, una de otra, ¿eh?
Sí, pero... mejor pintor al güey.
Pero, o sea, dices, bueno, estuvo acá matando sistemáticamente personas, diciéndoles la vida terrible y así, pero si no hubiera hecho eso, hubiera conquistado más territorio y...
Sí.
O sea, no sé.
La guerra
estaba peor.
La guerra se hubiera prolongado más, es la verdad. Terrible, pero cierto.
Hay un par de hechos... más, pero murieron más personas en los campos, o sea... Que no sé qué
es
está
difícil equivaler. Es que sabes que sí fueron muchos millones los muertos. O sea, yo creo que sí se hubiera prolongado más la guerra, pero no al grado de matar 10 millones de personas.
Sí. A lo mejor, o sea, para su propia visión, a lo mejor sí estuvo mejor para él eso.
Sí. Y claro, así que fue así.
Me chingué a los que yo quería chingar.
Porque prácticamente él ya estaba retrocediendo en los frentes. Pero los campos de concentración y de muerte seguían trabajando a toda velocidad. O sea, no les faltaba nada para la matanza.
Wow, no.
Mientras sus soldados en el frente oriental, que es el siguiente capítulo, morían de hambre, acá no faltaba nada en los campos de concentración.
Wow, qué buena atención.
Pero bueno, a partir de ese momento, los nazis eran imparables y los soviéticos quisieron aprovechar la coyuntura. ¿Qué hicieron los nazis? Bueno, pues tomaron los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, y tomaron el corredor de Danzig en Alemania, en Polonia, que aparte pues ya habían tomado medio territorio. Y de ahí los nazis prosiguieron hacia occidente, o sea, retirada. Pero traían prisa. Era verdaderamente sorprendente la velocidad en la que inmediatamente se retornaban y como si no durmieran. Pero después, si ven en un una serie sobre la Segunda Guerra Mundial, que creo que son 10 capítulos en Netflix, que se llama La Segunda Guerra Mundial...
A todo color.
Creo que sí. Ajá. No estoy seguro que esa sea. Pero habla sobre que todos los soldados nazis les hacían tomar metanfetaminas. Entonces los tipos no se cansaban. Sí. No se cansaban. O sea, realmente todo el mundo estaba sorprendido. Estos tipos son Superman o super quién o super imparables. Entonces, así como tomaron los países bálticos, entonces Hitler se dirige hacia Noruega. Toma Noruega y dice, ¿saben qué? Pues nosotros no queremos saberla. Igual Holanda, igual Dinamarca. O sea, esos países son atacados, pero sin disparar una sola bala. Y la Unión Soviética quiso hacer lo mismo con Finlandia, porque pues de ahí tenía una salida franca al mar Báltico y al mismo tiempo pues tenía una superficie de colchón muy grande en la zona de Escandinavia, pero se le complicaron las cosas. O sea, jamás se imaginaron los soviéticos que los finlandeses les iban a presentar esa batalla tan feroz que les hizo perder casi 200,000 soldados. Jamás lo creyeron. De hecho, hablamos algo sobre esta se llamaba la batalla de invierno. Uh-huh. Hablamos algo sobre la batalla de invierno en un capítulo que hablamos sobre francotiradores.
Exacto.
Los francotiradores, el más letal que ha existido, se llamaba Simo Haija. Simo Haija falleció de 94 años, viejito. Y extraoficialmente mató 720. Oficialmente mató 560.
Su madre.
Cosa que a él no le importaba, ¿eh? No creen que estaba, oye, sí, cuéntame este. No, pues él nomás iba. Le dijeron que tenía que matar soldados soviéticos, se los tronaba. Y aparte de todo, los finlandeses, como no tenían mucho equipo de vamos, no tenían carros de guerra, pero tenían esquís. Y llegaban y les depositaban su bomba molotov a los tanquecitos de regalo. Bueno, algunos les ponían hasta moñito, con todo cariño de los finlandeses y le chingaban. Y no, hombre, pues la empezaron a pasar mal. O sea, hasta que llegó un momento que tuvieron que llegar a un acuerdo en febrero de 1941. Perdón, de 1940. Y Finlandia les cede un pedazo de terreno para decir, ok, de aquí pueden ingresar al mar Báltico. Pero les costó. Entonces,
bueno,
para eso quedó apuntado para los nazis. De aquí en adelante voy a decir nazis para no hablar solamente de su perverso líder.
Okay.
Para los nazis fue un apunte de decir, ay, ve, los soviéticos son un pinche flan. Ve, no lo pudieron con los finlandeses. Los finlandeses los andaban tronando. A ver, luego vemos eso. Y estando, tomando ya Noruega, toman como base Noruega para los U-boots. Los U-boots eran los submarinos nazis, uh-huh, que estaban a cargo del mariscal Karl Dönitz, del almirante Karl Dönitz. Karl Dönitz era un genio de la guerra marítima. Pero él no era el líder completo del Kriegsmarine. El Kriegsmarine es como el cuerpo de guerra en el mar. Ajá. La Luftwaffe en el aire. Uh-huh. La Wehrmacht en por tierra. Y la Kriegsmarine en el agua.
Ok.
Entonces, para tal efecto, los franceses sabían que Hitler, que los nazis iban tras ellos, pero estaban muy confiados en una fortaleza que habían hecho, que se llamaba la línea Maginot. La línea Maginot era una fortaleza subterránea con varios nidos de ametralladora y de cañones movibles, retráctiles, que dijeron, aquí pues los paramos. Pero bueno, no sé por qué pasó eso, pero a veces pasan cosas verdaderamente absurdas. Ya en la Primera Guerra Mundial, habían atacado a Francia violando la soberanía de Bélgica. ¿Y saben por dónde entraron los nazis a atacar Francia? Por Bélgica. O sea, hicieron lo mismo a través de las Ardenas, del bosque de las Ardenas. Pasaron, llegaron hasta... En ese momento tenía el líder francés de la Dier, pues era un tipo tenía un ejército que todavía, aunque tenía mucho armamento, pero no, el concepto de la Blitzkrieg era algo que como que lo confundía. ¿A qué horas atacaron esos? Pues al mismo tiempo. A ver, y los tanques, pues iban debajo de los aviones. A ver, a ver. Y la infantería, iban a un lado de los tanques. A ver, era algo que no, todavía no le hallaban. O sea, en la Blitzkrieg realmente tomó sorprendido a todo mundo. Llegan hacia Francia, violando la soberanía belga. Se meten hacia Francia a altísima velocidad. Para eso, ya el tercer día, tanto los ingleses como los franceses le habían declarado la guerra a Alemania. Entonces, Inglaterra mandó la fuerza expedicionaria inglesa a Francia, porque pues ellos estaban acá en su isla. Se la mandan a tierra, pero ¿verdad? Los alemanes estaban realmente avanzando a velocidad imposible de parar, imposible de parar. De tal manera que llegó un momento que estuvieron haciendo retiradas estratégicas, como dijo Yasser Arafat en el capítulo anterior, unas retiradas estratégicas que realmente lo que hacían era poco de tiempo. Uh-huh. Y aunque Churchill le decía a Daladier, ¿sabes qué? Pues empújale, ayúdanos con esto. Daladier estaba hecho pelotas, no sabía, ya lo volvieron a atacar para acá, ¿qué vamos a hacer? O sea, estaba el tipo, se la pasaba en el baño con papel higiénico. O sea, realmente el tipo estaba, no sabía ni qué hacer, cabrón. Entonces, pues, Inglaterra se dio cuenta que el avance de los nazis era cuestión de tiempo. Y Churchill mandó al ejército, a la fuerza expedicionaria que estaba en Calais, decir, ¿sabes qué? Ustedes van a parar a los nazis mientras se juntan todos los soldados franceses e ingleses que se pueda en Dunkerque, y de ahí los vamos a rescatar.
Ah, sí.
Y luego de ahí, de hecho hay una película que salió en 1917 que se llama así, Dunkerque, que tiene un... ¿cómo dijiste que se llama este cuate?
Cillian Murphy,
que yo le decía Cillian, pero dice Luis que se pronuncia Cillian. Uh-huh. Cillian Murphy, trae ese reparto, Cillian Murphy. Luego sale este... bueno.
¿Dunkerque? ¿Entonces hay dos de Dunkerque?
No. Bueno, hay una de 1917. Que... Lo que pasa es que ha habido como cuatro películas sobre Dunkerque.
¿Y cuándo salió lo que estás diciendo?
2017. Perdón, sí, otra vez. Ya les había advertido, Rubí, que yo me culateé con él. No, 2017. Sí. Imagínense, 1917 todavía no pasaba. Esos cuates ya estaban desembarcando. Oye, ¿pero por qué están desembarcando? Es que dentro de 40 años van a atacar, hermano. Y no. Hombre prevenido, vale por dos.
Y haciendo la película. ¿Y esto de qué se trata? Tú confía en mí, esto va a pasar, güey.
Vas a ver, güey. Si no pasa, irá. Por Dios que me haces lo que quieras. Bueno, 2017, perdón. Cillian Murphy sale en esta película también. Bueno, es una película con un gran reparto.
Sale Harry Styles, el del One Direction.
Creo que sí, Y sale Michael Caine, también. Sale este tipo que ha salido en varias películas de guerra y de Shakespeare. ¿Cómo se llama esto? Kenneth Branagh. Okay. También él sale en esa película. Pero bueno, véanla, se la recomiendo. Está, aparte de buena, está más del lado humano que el del lado de la matanza.
Sí, bastante.
Está bien.
Los sentimientos de los soldados.
Exactamente, y todo eso. Exactamente. Uh-huh. Realmente. Padre. Entonces, oye, son 330 mil soldados quienes van a estar en Dunkerque. ¿Cómo los vamos a sacar de ahí? Esto fue en 1940. En junio de 1940. Pues vamos a enviar todas las embarcaciones que tengamos. Todas. Entonces todas, desde acorazados, destructores, no, todas, pesqueros, yates, todo, ¡ay, güey! Todo, todo, hasta lanchitas, esas de mentirita, ¿no? Esas de para jugar, cabrón. O sea, fue realmente un acto heroico de los ingleses que sabían, porque eso sucedió. La luz Baffer les daba repasadas y tumbaba embarcaciones. Pero lograron a 300,000 soldados llevarlos a Inglaterra. Fue un desembarco muy heroico que, bastante, aún así se habla de que cómo es que el Bigotes Vinagrilla no le echó más ganas. O sea, dijo, oye, pues si van a cruzar el Canal de la Mancha. Pero yo creo que el Canal de la Mancha, desde Dunkerque hasta Portsmouth, está muy cerquita, háganle cuenta. Es muy cerquita. 50 kilómetros, algo así. Es algo verdaderamente cerquísima, ¿no? Uh-huh. Pero, y se logra ese desembarco. Para entonces, ya Bigotes de Vinagrilla había dicho, ¿sabes qué? Tenemos que... Le estaba lanzando advertencias a Churchill, pero Churchill le mandó decir el famoso discurso: combatiremos en las playas, combatiremos en las casas, combatiremos en las calles. Never surrender. Uh-huh. Never surrender. Nunca nos rendiremos.
Defenderemos nuestro honor, no importa el costo.
Exactamente.
We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Entonces, genera Bigotes de Vinagrilla con su lugarteniente para eso, que era ahorita les digo su nombre. Atacar.
¿Dónde? ¿Goebbels?
No Goebbels. Goebbels era el de la propaganda. Era
Himmler.
No, era Göring. Hermann Göring. Hermann Göring. ¿Sabes qué? Vamos a atacar la Gran Bretaña, la isla. Y se genera, entonces empieza la Luftwaffe a atacar Inglaterra, y en Inglaterra pues no tenían los mismos aviones que tenía la Luftwaffe, o sea, la Royal Force eso sí, tenían una gran calidad, tenían unos aviones que eran los Spitfire. Los Spitfire eran cazas, pero había unos bombarderos muy veloces. Ahorita no recuerdo su nombre. Y en Alemania tenía los Stuka, que eran los cazas, los bombarderos en picada, que prácticamente su objetivo era depositar una bomba, si era en un ferrocarril, pues prácticamente poner ahí la bomba, ¿no? Y eran aviones muy ligeros, pero no eran muy veloces. Y estaban los Messerschmitt. Los Messerschmitt eran unos bombarderos formidables. Pero también los ingleses tenían Lancaster. Los Lancaster, que eran unos aviones, también unos bombarderos formidables, ¿no? Y se genera una lucha en la que empiezan a atacar, inclusive todos los días bombardeaban Londres. Londres ya estaba acostumbrada a los... Ya se la sabían, pues. Pero atacaron las ciudades estas: Liverpool, Hamburgo. No Hamburgo.
Es alemán,
exactamente. Es Liverpool.
Manchester,
me falta una ciudad, y Londres. Okay. Eran tres que están así como en línea. Uh-huh. Entonces, pero Londres llevó la peor parte. Pero a los británicos se les unieron los polacos que habían huido de Polonia. Se les unieron pilotos gringos utilizando aviones ingleses, porque ellos no estaban en guerra. Se les unieron también los franceses. Cuando ya los alemanes invadieron a toda Francia se dividió en dos partes. La parte norte, que iba a estar bajo el mando de los nazis, y la parte sur, que iba a ser un territorio que se llamaba Vichy, la cantidad de Vichy, uh-huh. donde el general Pétain, que fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, y era el que mandaba, pero en realidad hacía lo que los nazis le mandaban. que después él fue juzgado como, pues, como un traidor, pero él decía que alguien tenía que hacerse cargo de eso. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo creo que sí, porque él fue un héroe de guerra, no tenía por qué traicionar hacia su patria. Él tal vez lo que quería era, ya vamos deteniendo esta masacre y vamos llegando a un acuerdo. Yo pienso que sí lo hizo de buena fe. Entonces Pétain ya después se decía los de la Francia Libre, que era Charles de Gaulle, el líder de la Francia Libre, y la Francia ocupada, que él era la Francia ocupada y la Francia de Vichy, porque era en la ciudad de Vichy donde estaba el general Pétain, por así decir, regiendo, ¿no? Pero estaba todo ocupado ahí. Y entonces en esas batallas de Inglaterra, poco antes, había llegado ya la segunda oleada de la guerra en el Atlántico. ¿Cómo empezó la guerra en el Atlántico? Pues con el almirante Karl Dönitz, que mandaba su manada de lobos. La manada de lobos, que era un grupo de submarinos donde uno detectaba, enviaban una información a un avión y el avión les enviaba la demás información y hacían una formación de manera que destruyeran, que pudieran destruir. ¿Y cuáles eran sus objetivos? Todo lo que llevaba a Inglaterra en material de guerra, en alimentos, en ropa, lo que fuera, cabrón. Lo primero que hundieron fue precisamente un barco civil, donde afortunadamente sobrevivió la gran mayoría, sobrevivió el 80%, pero de pronto no era el objetivo de los nazis, de la Kriegsmarine. No era su objetivo, pero pues se les atravesó, y era difícil en ese momento tener una manera de distinguir de una manera clara las embarcaciones, porque en la guerra marítima pues había acorazados, que inclusive en 1942 el acorazado, que era el acorazado, se puede decir el barco insignia de la Kriegsmarine, era el Bismarck, y lo hundieron los ingleses, no sin antes el Bismarck hundir dos barcos, uno era el Hood y el otro el Príncipe de Gales, los hundieron menos en tres patadas. Y el Bismarck lo hundieron los mismos alemanes, no lo habían podido hundir, pero quedó dañado el timón y quedó giri.
Ah, sí.
Y ellos lo hundieron. No, ¿sabes qué? Y fue, fíjense, hasta 1989, no recuerdo qué marino o qué grupo de marinos encontraron el pecio del Bismarck.
Porque si no han visto otros episodios, no sé en cuál dijimos, pero pecio es como el...
Sí. Fue en la batalla donde participó, ¿no?, la mayor parte de España.
Ah, sí, de...
Lepanto, la batalla de Lepanto. Ahí hablamos de los pecios.
Ajá, que son pues los restos de un barco, pero que están ya hundidos, pues, que tienen tiempo ahí.
Tienen tiempo hundido y eso es un pecio, o sea, son los restos de una embarcación.
Como el Titanic ahorita es un pecio.
Exactamente. Entonces, llegó un momento en que ya en octubre de 1940, que se había desgastado ya la Luftwaffe y no habían logrado hacer rendir a la Gran Bretaña, que la Gran Bretaña inclusive tenía ofrecimientos del Duce de Mussolini, decir, si quieren yo voy y le digo acá a bigotes de brocha que se rinden y que incondicional, pero no, o sea, si hubiera estado los Chamberlain, lo más probable es que sí, porque él decía que sí, ¿no? ¿Saben que estos güeyes están bien?
Y se las creía todo.
Se las tragaba, pero enteritas y sin digerir. Entonces,
pues en la película de Las Horas Más Oscuras se ve cuando Churchill se está debatiendo consigo mismo, si pues, ¿sí le digo que sí o no? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Porque pues nos están ofreciendo, pues, que no nos ataquen, pero nos van a someter. Pero ya Bigotes de Brocha ya había dicho, no, pues nos metemos a toda la isla, cueste lo que cueste, pues ya no. La cosa es entrar. Cosa que de inicio los nazis no se enfrentaban directamente a la Gran Bretaña. Sabían que la Gran Bretaña tenía una marina con la cual no podían competir. Por eso es que no tenían ni otro tipo de embarcaciones. Y por eso es que ellos su táctica era los submarinos. Que uh-huh. dicho sea de paso, un submarino es un barco muy vulnerable. Porque las bombas, se han escuchado hablar de los destructores, ya ven los destructores, se oye muy, ay, los destructores, pero son unos barcos pequeños. Porque el destructor, fácilmente 8 destructores acompañaban a un acorazado.
Oh, okay.
Y 14 destructores acompañaban a un portaaviones. Porque son barcos más pequeños y su chamba era tronar
submarinos.
¿Cómo? Con cargas de profundidad. Porque las embarcaciones.
¿Mande? Te pones encima de él.
Explotas arriba y con cualquier abolladurita que se le hacía, la presión de hidráulica se encargaba de todo lo demás. Ya, ahí se acabó.
Y pues todos adentro a molil.
A molil ahogados. Uh-huh. Y aparte de eso también no podían ir muy veloces, porque si fueran muy veloces los detectaban rapidito. Porque estaban dejando claro. Una estela muy, muy fácil de detectar, aún en las profundidades. Y también, al disparar un torpedo, ya sabían dónde estaba el submarino. Entonces, en el momento que un submarino disparaba torpedos, era ¡vámonos! Atacar y vámonos de aquí. Vámonos de aquí, porque aquí se acabó nuestra vida.
Ya supieron que estamos aquí.
Ya supieron. Entonces, pues, la batalla de Inglaterra fue... Se detuvo Hitler y en ese momento se molesta mucho con Hermann Göring, le dice que es un pendejo, que estaba muy fácil y que no logró hacerlo. Y también hubo una... Bueno, también hubo un factor que mientras acá Bigotes de Brocha pensaba, el objetivo inicial ese era destruir las fábricas de armamento. Hermann Göring fue a atacar ciudades. O sea, sí sembró el terror y murió mucha gente. Pero ¿qué pasó? Pues que la Royal Navy se recuperaba rápidamente. Aparte que la Royal Navy tenía radares. Y aparte habían, desde 1940, habían descubierto la máquina Enigma. Ellos ya sabían cómo los iban a atacar. Es más, había veces que permitían el ataque para que no supieran los alemanes que ya les tenían descifrado por dónde iban.
Gracias, Alan Turing.
Alan Turing, exactamente. Si tienen la oportunidad, vean esa película que se llama...
El Código Enigma.
El Código Enigma.
Sí, tendremos que hacer un episodio de Alan Turing, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque era un genio, ¿eh? Era un genio verdaderísimo.
Y con una historia muy trágica.
Muy trágica, exactamente. Pues sale ¿verdad? Es
Benedict Cumberbatch.
Benedict, exactamente. Es Benedict, quién sabe qué madre. Y en esta batalla se retira los nazis y verdaderamente fue un gran respiro para Inglaterra, porque Inglaterra pues prácticamente se veía ya casi invadida, o sea, fue el valor de su gente. Quien lo sacó adelante y de los que le ayudaron. Había aviones que había, por ejemplo, pilotos que aterrizaban y un barco, ya un avión estaba cargado de combustible y se le subían, o sea, no tenían descanso y no tenían suficientes pilotos, por eso es que muchos países se les agregaron. Los franceses que habían huido, pues que eran pilotos se integraron, los polacos que habían huido se integraron, los gringos que querían pelear al lado de la madre patria, Inglaterra, se incorporaron. Entonces, con eso se acabó la batalla de Inglaterra, que ganó Inglaterra, y que inclusive, hablando de rock, como siempre lo hacemos, hay una canción de Iron Maiden que se llama Aces High, que habla sobre la batalla de Inglaterra, y donde también Winston Churchill se aventó una de sus grandes frases, que no me la sé muy bien, pero básica, les voy a decir la estructura básica, es: nunca tan pocos se les debió tanto.
No, nunca se le debió tanto a tan poco. A ver. Never was so many old by. Nunca se le debió tanto por tantos a tan pocos.
A tan pocos. Exactamente, como diciendo. En ese puñadito de pilotos, la nación se salvó.
Y tenemos esa frase en nuestro refrigerador.
En nuestro refrigerador, ahí le tenemos precisamente cuando fuimos al cuartel de guerra de Churchill. Winston Churchill. Compramos ese. No lo podíamos perder. Así que ahí está en nuestro refrigerador.
Esos son nuestros tipos de souvenirs.
Exactamente, esos son nuestros souvenirs. Muy bien, entonces termina 1940, con la batalla de Inglaterra y con la segunda, se puede decir la primera y la segunda parte de la batalla del Atlántico, que fue, el 1940 fue lo más complicado, fue los lobos marinos, los U-Boots, hundieron 261 barcos ingleses. 261.
¡Hala!
Entonces, en este momento damos por terminado este capítulo de la Segunda Guerra Mundial, donde no puedo negar que se escaparon muchísimos temas, muchísimos detalles, y donde hubiera querido hablar sobre muchas, entre cifras, fechas y todo eso, pero recuerden que es una conversación, y si lo hacemos así, nunca vamos a terminar.
Sí, y se hace muy técnico. Pues se trata de hacerlo más casualón, un poquito más, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a pasar a los saluditos que no pueden faltar. El primero de hoy es para Marcus Isai o Isai. No tenía acento, pero espero pronunciarlo bien. Dice que comenzó a escucharnos en Spotify y ahora nos ve en YouTube. Dios, saludos.
Que saludemos a sus hijos.
A sus hijos.
Sí, muy simpáticos. Se me hizo muy buena onda que dijera, saluden a mis hijos.
Sí, sus hijos Caleb o Caleb y Abraham. Entonces, saludos a tus hijos, Marcus, y pues también. Qué chido que, bueno, me imagino que si pido saludos es porque también ellos nos ven o nos escuchan. Sí. Entonces, qué chingón que hay parte de la familia. Que
participe la familia, ¿verdad? Qué padrísimo.
Qué chingón.
Es invalorable eso.
El segundo de hoy es para Yanis, así se escribe Yanis, así como se escucha, que nos pidió saludos también para su niña, se llama Xiania Quetzali o Xianya, no estoy segura.
Ah, sí.
Xiania o Xianya. Quetzali Navarro.
Sí, y es nuestra pariente.
Su esposo Jorge Navarro también.
¡Primo!
Bueno, pues tocayo usted. Y también gracias por vernos en familia, qué chingón. El tercero de hoy es para Julián Burgos, que nos escucha desde Colombia. Entonces, saludotes.
Saludotes. ¿Qué, parce o cómo? ¿Dónde?
¿Parce? ¿Sí son los colombianos? ¿Y no?
Sí, pero...
Sí, son los parces.
Parcero. Uh-huh. Parcero.
Saludos, parce. Y, perdón, el último es para Virginia Venegas. Dice que nos conoció por los herejes. Entonces, muchas gracias.
Herejes, si nos escuchan, saludotes. Los queremos mucho, son unas grandes personas, son unos tipos muy inteligentes.
Y
muchas
ya están
gracias.
Ascendiendo al estrellato. Dice que ya se puso al corriente también con los episodios y además nos hizo unas buenas sugerencias de temas. Sí, entonces, sí. Qué chido, Virginia. Estos son, pues, los tipos de comentarios que más nos gustan, ¿no? Que nos aporten cosas, nos den sugerencias. Y pues nos platiquen así las situaciones en las que nos ven, muchos ahí que nos comentan de que no, pues yo los escucho en el trabajo, el camino y así, pues la neta está muy chingón saber en qué momentos de su día nosotros les hacemos compañía.
Virginia, tienes el nombre de una gran escritora, de Virginia Woolf.
Ah, sí. Yes,
pues hay una película sobre ella, ¿no? Se llama Las Horas.
Sí, que es Nicole Kidman
es una de las que...
Que se caracteriza, pues así, perronamente, con prótesis y todo, ¿no? Porque sí, para parecerse. Sí. Así es. Y pues bueno, entonces espero que les haya gustado este episodio. Yo creo que sí, porque yo sé que quien nos escuchan normalmente son fanecillos de las historias de guerra. Sí. Y pues en especial la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y nada, lo que tengan más información complementaria o si quieren dejarnos así como que vean esta película, esta serie, está chido, porque nos sirve a nosotros y aparte a las demás personas que están ahí leyendo. Déjenos entonces sus ideas y pues quienes hayan llegado hasta el final, ¿cuál va a ser el emoji? A ver.
Ya lo había encontrado en el emoji. Hay unos como un pedazo de pastel de chocolate que se me antojó. Dije, ay, híjole.
Sí,
qué rico si me lo comiera.
Le encanta el pastel de chocolate.
Sí.
Acá mi señor padre. Y bueno, entonces acuérdense,
pónganse una rebanada de pastel de chocolate, por favor.
Así es, coman chocolate, suscríbanse, déjenos su like y sus comentarios, que nos encanta leerlos, siempre los estamos ahí.
Sí, sí, leyendo. No, ustedes nos levantan el ánimo.
Nos dan vida, así
sí.
Es. Bueno, entonces, muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.